Hola. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Realmente para mí es un placer estar hoy aquí entre todos ustedes. En primer lugar, quiero agradecer al Instituto Antonio Ruiz de Montoya por brindar su casa, este lugar, para que hoy podamos conocer esta obra, que para mí fue un desafío y también me permitió aprender mucho y compartir con Pancho este libro que estamos presentando hoy. También quiero agradecer a Oki Aleman, porque él fue el conector que me vinculó con Don Pancho. Y muchas veces en la vida no nos damos cuenta la importancia que son estas conexiones, las redes, cómo funcionan. Y es bueno a veces poder reconocerlos, así que gracias por esto. Y quiero empezar con esta foto que es de la cachuera, según Don Pancho, estas gallinetas que se ven siempre se le dan de comer, y antes habían más de monte inclusive. Y con esta frase, que es de Gabriel García Márquez, que dice: la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda, y cómo la recuerda para contarla. Pienso que esta expresión es adecuada para introducir este libro, en el que Don Pancho narra la historia de sus abuelos y de sus padres. Una historia novelada, para tratar de hacer más amena la lectura, pero sustentada en hechos reales, como él mismo la define. A diferencia de las narraciones en forma de crónica o de diario personal que en general realizan los hijos o nietos de los colonizadores, la decisión de apelar como recurso literario a la historia novelada, en la que el ingrediente de ficción e imaginación sirven para contar vacíos desconocidos de la historia de sus abuelos o de sus padres, es una novedad que introduce aquí el autor. Yo he tenido el privilegio, como dije, de editar y corregir partes de su escrito. Nos hemos reunido varias veces, ¿sí? Y la verdad es que lo que incorporé son mínimos cambios para hacer comprensible el relato. Todo lo que Don Pancho escribió se mantiene tal cual, y es responsable él de lo mismo, ¿sí? Y además porque él mismo es parte de esta historia que él cuenta, ¿sí? Y es una historia de la familia que se entrelaza con la inmigración polaca que arribó a Misiones a través de la colonización oficial, ¿sí? Sobre la cual después voy a hacer una breve mención, ¿sí? Pero yo, en mi afán de empezar con la presentación, me olvidé de decir de quién estamos hablando, quién es Don Pancho, ¿sí? Y lo más importante es que es descendiente de inmigrantes polacos, ya nos va a contar más. Nació el 10 de junio del año 1927 y tuvo una destacada participación en la vida económica y social de la provincia. Él confiesa no ser político, pero las circunstancias lo condicionaron a participar. Su gran desafío fue concretar el sueño de sus padres, una empresa familiar, y a ello dedicó sus mayores esfuerzos. Además, ¿sí?, y esto es muy importante, fue un defensor de los pequeños productores de la yerba mate e impulsor del Partido Agrario Misionero. Fue electo diputado con el apoyo de las entidades agrarias y elaboró un proyecto para prohibir la importación de yerba mate, acordada por el centralismo, y lo logró. 16.000 productores minifundistas fueron beneficiados con esta ley. Y así podría seguir diciendo más, otros hechos muy importantes, porque a lo largo de su vida ha tenido una gran relevancia toda la actividad que ha hecho, ¿sí? Esto, que es una historia novelada, es muy importante de tener en cuenta, porque para mí, como historiadora, quiero destacar la importancia de lo que es la memoria transgeneracional, que en sí es una cuestión que desvela a muchos investigadores y que se ocupan del estudio de las cuestiones de historia reciente. Por ejemplo, esta memoria transgeneracional se puede ver en el museo que Don Pancho hizo en homenaje a sus descendientes, de Don Juan Siczowski, y que se inauguró en el año 1997 y donde se puede ver la historia viva, ¿sí? ¿Dónde está la cachuela? Ahí lo pueden... Es ahí en el departamento de Apóstoles. Ahí está ampliado. Ahí se ve la ampliación y desde Apóstoles hay que ir unos 10 kilómetros. 12 kilómetros, acá me ayudan, por suerte, gracias. Pero desde... vinieron desde muy lejos. Ahí se puede ver en lo que es el centro de Galicia, una zona de Polonia actualmente, sí, pero que conformaba lo que es Galicia, una zona que ocuparon polacos, ucranianos en distintas épocas, y el pueblo Borsok, de donde vinieron Julián y Carolina. La vamos a escuchar más. Y solo... hay muchas obras que tratan sobre la inmigración polaca en Misiones. Yo no voy a hacer un recuento de todo. Por favor, si los celulares se apagan o se ponen en silencio, es mejor, porque esas interferencias me dijeron que es el celular cuando recibe llamadas o... disculpen la... Bueno, como les decía, las obras sobre la colonización polaca y ucraniana son muchas. Aquí no voy a relatar la mayoría de ellas, pero sí es necesario que conozcan, sobre todo porque hay muchos alumnos presentes, y yo a veces insisto en lo que es un estado de la cuestión, o hacer un marco de la cantidad de personas que ya investigaron este tema o que escribieron sobre el mismo, ¿sí? Y uno de los primeros estudiosos de la inmigración polaca, o sea, como investigador, fue Leopoldo Bartolomé, cuya obra es el resultado de su tesis doctoral. La realizó en el año 73, pero la publica más tarde, primero en inglés en Estados Unidos, y está publicada actualmente por la Editorial Universitaria. Y él afirma que la llegada del primer grupo de inmigrantes galicianos a Misiones tuvo un hallazgo de buena fortuna en su peculiaridad histórica, ya que originalmente no tenía la intención de venir aquí, sino que una parte ya había llevado a muchos galicianos a los Estados Unidos. Sin embargo, las circunstancias históricas hicieron de que fueran calificados como inaceptables por las autoridades de migración norteamericanas, y quienes lo interceptaron en el puerto de Hamburgo les recomendaron venir a la Argentina. ¿Sí? En el año de la refundación de Apóstoles, como se considera la refundación, que, o sea, Apóstoles fue fundado, refundado en 1897 por los primeros colonos polacos, galicianos y ucranianos. Y la primera obra que destaco, que se hace en el centenario, es decir, 100 años después, es la de Esteban Smijur, de Ucrania a Misiones, una experiencia de transformación y crecimiento, en la que se parte analizando las raíces del pueblo ucraniano, la polonización del país, el surgimiento del nacionalismo en Galicia, las razones de la inmigración y cómo fue el proceso colonizador. Se trata de un trabajo de reflexión histórica a través de diversas fuentes y que permite abrir interrogantes para futuras investigaciones. Este autor afirma que el hecho histórico, 27 de agosto de 1897, alcanza proyecciones que involucran el ámbito estricto de Apóstoles y también al sudoeste de Misiones, al territorio nacional de Misiones y al ámbito nacional. ¿Por qué él dice esto? Para Misiones fue el comienzo del primer proyecto de colonización agrícola efectivo, real y plenamente exitoso. Y para la República Argentina significó inmigración, desarrollo agrícola minifundista y desarrollo urbano frente al viejo modelo de expansión desierta y de ganadería, ¿sí? Es como que la ley Avellaneda de 1876 se pone efectivamente en práctica en este momento. Los inmigrantes que llegaban eran copartícipes, dice este autor, de un proyecto de crecimiento y desarrollo ideado por el Estado argentino. Él afirma que algunas obras publicadas en el 25º aniversario por el padre Federico Fox. Aquí la pueden ver, ¿sí? Generó una corriente historiográfica respecto a la colonización del sureste de Misiones con algunos errores conceptuales, pero que curiosamente esta obra durante décadas sirvió de principal fuente de datos para un gran número de artículos. Surgió entonces una concepción peculiar de que la historia de la colonización estaba centrada en los polacos, y entonces se divulgó el mote de polacos para todos los colonos. El colono que era inmigrante era denominado polaco. Y esto pasa hasta hoy en día, por ejemplo en Puerto Rico, que son alemanes o son de otra denominación y se le dice a veces polaco. Y esta visión distorsionada de la historia, dice Snijur, se mantiene hasta nuestros días. Coincidentes con el centenario de la refundación de Apóstoles son los trabajos de Graciela Cambas y Alejandro del Valle, El origen de la colonización eslava, que tiene como centro la correspondencia de Juan José Lanús a Carlos Rencisa, con un estudio preliminar que analiza el contexto en el cual fueron escritos las cartas, los asuntos y tratados, etc. ¿Sí? Otra obra importante de este año es la de Nélida Marta Cusi Seliga, Apóstoles, Historias, Memorias y Cultura de un Pueblo, o la obra de María Paulina Moroz de Rosinsiesky, El arribo de la inmigración eslava a Misión, Radicación en San José. Y una década más tarde, está la tesis doctoral de Elena María Krostoffel, Emigración, Inmigración, Colonización, Configuración Socioidentitaria de la Colonización Polaca en las Colonias Banda y Gobernador Juan Lanús, Misiones Argentina. Lo que quiero destacar de aquí es que la colonización polaco-ucraniana comenzó en Apóstoles, pero se fue extendiendo a Tres Capones, a Zara, a San José, después fue hacia las otras colonias oficiales, y esta tesis que cito de Elena Krostoffel es una de las últimas colonias que se hacen con el apoyo del gobierno polaco, ya más adelante en la década de 1930. Y asimismo, para ir terminando, quiero destacar las 6 ediciones de jornadas sobre poblamiento, colonización e inmigración de Misiones, donde hay muchos trabajos que ahondan diferentes aspectos de la inmigración eslava en Misiones. Y finalmente, señalamos que el libro Historias y Leyendas Urbanas de Apóstoles, de hace menos reciente, del año 2013, si no me equivoco, de Mario José Sakowski, reúne diversas anécdotas de personajes de dicha ciudad, entre las que se incluye la de Don Pancho, autor de esta obra que estamos presentando y que vamos a tener el honor de escuchar. Así que lo invito a pasar.